Cleveland is where the urban meets the outdoors, where cultural celebrations meet rabid sports fans meet the symphony, where nobody goes hungry and everybody loves music. Fueled by passion, we are the land for life. From rich history to hidden gems, the Legends of the Land podcast shares the real stories from real Clevelanders that shape the city. From iconic chefs to grassroots changemakers, sports heroes to creative visionaries, learn why living all out is in Cleveland's DNA. Go to thisiscle.com/podcast. Cleveland is where the urban meets the outdoors, where cultural celebrations meet rabid sports fans meet the symphony, where nobody goes hungry and everybody loves music. Fueled by passion, we are the land for life. From rich history to hidden gems, the Legends of the Land podcast shares the real stories from real Clevelanders that shape the city. From iconic chefs to grassroots changemakers, sports heroes to creative visionaries, learn why living all out is in Cleveland's DNA. Go to thisiscle.com/podcast.
Crouch, bind, sit.
Hola, bienvenidos a 15, soy Pato Fernández y en este nuevo episodio vamos a charlar con una de las grandes jugadoras del rugby internacional. Es irlandesa, tuvo un paso por Argentina jugando en Estudiantes de Pehuajó, volvió a su país para defender al trébol en el último mundial y hasta tuvo el honor de ser una barbarie. En perfecto español, conozcamos a Ana Capelis.
¡Adentro!
Cleveland is where the urban meets the outdoors, where cultural celebrations meet rabid sports fans meet the symphony, where nobody goes hungry and everybody loves music. Fueled by passion, we are the land for life. From rich history to hidden gems, the Legends of the Land podcast shares the real stories from real Clevelanders that shape the city. From iconic chefs to grassroots changemakers, sports heroes to creative visionaries, learn why living all out is in Cleveland's DNA. Go to thisiscle.com/podcast.
Bueno, Ana, gracias por recibirnos. ¿Cómo andás?
Muy bien, gracias por recibirme también.
Contame primero, ¿cómo es que hablas español? No es normal en Irlanda, me parece, hablar español.
No es muy normal, pero yo estudié los idiomas en la universidad y sí, siempre tuve o tenía interés en los otros países y las otras culturas y la música y la comida y todo de los otros países y sí, también las idiomas. Entonces decidí estudiar las idiomas en la Universidad de Limerick. Por eso hablo español.
Bien, ¿y cuántos años estudiaste? Porque hablas bastante bien.
Gracias. Estudié durante 4 años en la universidad, pero aprendí muchísimo en Argentina mi castellano.
Primero vamos por partes. ¿Cuándo empezaste a jugar al rugby?
Yo empecé a jugar cuando tuve 17 años. Parece un poco tarde para alguien quien juega ahora en la selección, pero no había muchas oportunidades para las chicas para empezar a jugar más temprano que esto, pero antes jugué otros deportes como el tenis, el fútbol gaélico y sí, entonces cuando tuve 17 años empezó un equipo en mi pueblo. En Malo, acá en el sur de Irlanda, y sí, ya está. Cambió mi vida ese día cuando empecé a jugar, pero antes de eso también yo fui fanática del rugby, también del Munster, es mi equipo que apoyé desde era pequeña.
Bien, sí, que bueno, si bien el estadio queda en Limerick, es un equipo que está mitad de tiempo en Limerick y mitad en Cork, que es la ciudad más cerca de donde vivís vos. Así que bueno, vos estabas ahí, Mallow está en el medio.
Sí, sí, verdad.
Bien, pará, y me decías que vos jugabas o te gustaba mucho el fútbol gaélico y tu papá jugaba bien. ¿Y tu mamá jugaba al golf?
Sí, mi mamá juega al golf, pero también es entrenadora del tenis. Y por eso yo y mis hermanos jugamos al tenis cuando éramos más joven. Y mi papá fue, ¿cómo se dice? Manejador del rally. Pero él cuando era joven también jugó muchos los mucho los deportes de equipos, también el fútbol gaélico, el rugby un poco, y sí.
Y para jugar al hurling también, es un deporte que, bueno, acá los juegan los clubes irlandeses, que hay algunos todavía.
Sí, sí, y a mí me encanta el hurling también, pero para las chicas se llama camogie. Sí, depende en el pueblo de donde venís, el equipo mejor te decide qué deporte del gaélico jugarías. Entonces el fútbol para mí, el fútbol gaélico fue más popular en mi pueblo, entonces empecé con eso en un equipo.
Es algo muy tradicional y muy divertido, y llenan estadios, los estadios explotan de gente cada vez que juegan fútbol gaélico, hurling. Esto es parte de la tradición de los irlandeses, y no debe haber irlandés que no lo haya jugado en algún momento de su vida, a pesar de que el rugby también es popular.
Sí, es raro porque el rugby realmente es el deporte número 4 en Irlanda. Los primeros dos son el hurling y también el fútbol gaélico. Y sí, yo soy de Cork, y todas las regiones tienen, hay 32 regiones que tienen un equipo. Y Cork, cuando yo era joven, fueron muy, tuvieron muchos éxitos. Entonces, para mí, yo fui muchas veces al estadio grande que está en Dublín para los finales, y fue increíble, y es una parte de la cultura en Irlanda muy fuerte. Y sí, y también el soccer, el fútbol, es más popular que el rugby en Irlanda también. Y bueno, en los últimos años no tuvieron muchos éxitos el equipo de fútbol de Irlanda. En las 90 sí, pero ahora no mucho. Y entonces, no sé si ahora quizás que el rugby es más popular para jugar para los jóvenes en Irlanda, no sé, pero el rugby también es muy popular.
Pará, y entonces empezaste a los 17, no había mucho lugar para elegir. ¿Cómo fue que te nació ese amor por el rugby? Está bien, estás en un país que había rugby, pero no en tu pueblo, no había nada cerca. ¿Cómo fue que te nació eso?
Yo tengo un hermano que es un poco mayor que yo, y yo tengo un recuerdo de ir a mirar a él jugando en un equipo, en un partido de rugby, y yo estaba pensando, quiero jugar, y yo sé que yo estará bien en este deporte, pero fui muy pequeña. Mi amor para el rugby empezó con Munster, porque ellos, había una historia muy romántica sobre ellos, que representaron el sur de Irlanda con mucha, mucha orgullo. Y sí, a mí me encantó cómo jugaron, y me encantaron los valores de rugby, que hay que jugar muy duro, pero también hay tanto respeto, que es muy obvio cuando veas por la tele o cuando vas al estadio, el silencio para los pateadores y las canciones que cantan en el estadio, y todo eso fue muy emocionante, y para Munster cuando yo era más joven. Entonces mi amor para el rugby empezó con apoyando a Munster.
Munster, que durante tu adolescencia fue un equipo que siempre era Copa de Europa, era de los mejores, que ganaron un montón de títulos de Europa, y una gran escuela de rugby. Y pará, y contame el capítulo Argentina. ¿Cómo llegaste a Argentina? ¿Jugaste al rugby? Contame un poco de eso.
Sí, había como un intercambio entre mi universidad y unos colegios en Argentina, así que había 15, creo, de alumnos de mi universidad que fueron a Argentina para enseñar inglés o apoyar a los alumnos ingleses en unos colegios por todas partes en Argentina. Y yo fui a Pehuajó y pasé 6 meses allá. Y sí, yo justo antes de ir a Argentina, yo tuve una lesión en mi brazo, y yo pensaba que no jugaría al rugby en Argentina porque no imaginé que había mucho rugby para las mujeres. Y también a mí me gusta mucho bailar, entonces yo me dije, bueno, voy a aprender a bailar el tango o algo y voy a dejar al rugby unos meses y voy a tomar una pausa del rugby. Y cuando yo fui a mi colegio en trabajó para enseñar inglés, conocí a los alumnos y el colegio fue increíble, me encantó cada momento en el colegio y muy temprano en mi experiencia o mis en mi tiempo allá, uno de los alumnos me invitó a entrenar con ellos, me dijo, ¿queréis venir a entrenar con nosotros? Estamos entrenando más tarde hoy, ¿queréis venir? Y dije, ok, bueno, vamos a ver, voy a ir con vos. Y sí, me dijo que el entrenamiento va a empezar a las 9 hasta las 11, no lo podía creer porque es muy tarde. Yo estaba lista para irme a dormir y vinieron a buscarme en auto y fuimos a la cancha y con el club Estudiantes de Pehuajó. Y me dijeron, los menores de 18 y los el primer equipo entrenaron juntos. Entonces, habían muchos hombres allá que me dijeron, la cancha de hockey está para allá, que pensaron que...
La cancha de hockey. Te mandaron a hockey.
Sí, y esto fue, como dije, muy temprano en mi tiempo en Argentina. Entonces mi castellano fue horrible y no podía explicarlos que no estoy acá para entrenar con ustedes, pero los chicos con quien fui explicaron que no, es de Irlanda y juega al rugby en Irlanda. Y cuando ellos vieron que sí, podía pasar y podía jugar al rugby, fueron como, oh, ok. Sí, fue muy interesante, muy divertido y me encantó cada momento con ellos también.
Muy bien, sí, lamentablemente me imagino en ese momento no tenía rugby de mujeres, así que bueno, por lo menos te sacaste el gusto y entrenaste ahí con los chicos de Pehuajó.
Sí.
Bien, para los que nos escuchan, que muchos no son argentinos o quizás no conocen Pehuajó, es una ciudad muy chiquita, una ciudad chica en el interior de la provincia de Buenos Aires. Es muy conocida la ciudad por una canción infantil que todos acá cantamos de chicos, de la tortuga Manuelita. Y creo que hay una estatua de Manuelita en el ingreso a la ciudad. No sé si te has sacado la foto. ¿Te aprendiste la canción o no?
Sí, claro que sí.
¿Te la acordás?
Manuelita vivía en Pehuajó. Sí, yo enseñé esa canción en mi clase de español en Londres. Y sí, ahora hay un grupo de alumnos en Londres, quién sabe, de Manuelita en Pehuajó. Pero yo tengo muchos años después, cuando yo jugué en Londres en un club de Richmond, donde es conocido en Argentina por Agustín Pichot, él jugó allá. Habían otros argentinos allá y ellos me llamaron Manuelita. Esto es mi apodo, sí. ¿Cómo se dice? El sobrenombre, sí. ¿Vale? Sí, en Londres. Entonces soy Manuelita de Pehuajó también.
Muy bien. En Richmond, uno de los clubes más tradicionales del rugby inglés y una de las camisetas más lindas del rugby internacional. Además de Pichot, él jugó junto con el Yankee Martin, otro de las figuras de los Pumas históricas, y ambos jugaron y tuvieron mucho éxito, y una de las ciudades más lindas de Londres. Antes de cerrar el capítulo Argentina, ¿cuánto tiempo estuviste? ¿Cuándo te volviste a Irlanda?
Esto fue en 2010 y bueno, pasé solamente 6 meses en Pehuajó, pero bueno, después de esto, porque estudié al alemán también, fui después de pasar tiempo en Argentina, fui a Viena en Austria y pasé un año allá y después a Irlanda. Y cuando terminé mi carrera en Limerick, después fui a la universidad para hacer un máster de educación en Londres, en Twickenham, y fue, sí, en este año, 2013, cuando uní a Richmond para jugar con ellos.
Y ahora sí, para cerrar el capítulo argentino, ¿aprendiste a bailar tango o no?
un poquito. Y fue, pero fue difícil el tango. Tengo que volver para aprender el tango mejor. Bailamos en el boliche, pero no fue el tango.
No, precisamente. Bien, y ya volviste, dijiste, después de Viena, te fuiste a Inglaterra y jugaste en Richmond. Que ahí me imagino que habrá sido ya un nivel de rugby muy superior al que conocías vos.
No sé si esto es verdad, porque yo jugué en un club en Limerick que se llama UL Boss. Hay una academia en UL Boss que es para los hombres que están en la universidad, que quieren mejorar sus...
sus destrezas.
Sí, y la rapidez y en el gimnasio y todo. Y todos los años hay dos o tres chicas quien están también miembros de esa academia. Y yo fui miembro de esta academia en UL Boss y esto fue el nivel mayor que conocí. Los partidos en la liga en Inglaterra fueron de semana a semana mejor. En Irlanda la liga no fueron tan bien, pero el entrenamiento con UL Boss fue mejor. En Richmond no fueron oportunidades de entrenar. Cuando fui por la primera vez, no habían estas oportunidades de entrenar en un gimnasio, más sesiones de destrezas o de rapidez o algo así que ya tuve antes o ya tenía antes en Limerick. Entonces esto me sorprendió mucho porque yo he oído mucho sobre la liga en Inglaterra, que es la liga mejor en el mundo, pero yo me sorprendió mucho que el entrenamiento fue solamente el martes y el jueves y jugamos el sábado y ya está. Ahora es muy diferente. Ahora, bueno, la liga mejoró muchísimo en los últimos años y yo decidí dejé Richmond. Y esto fue una decisión muy difícil para mí, pero fue la decisión correcta para mí el año pasado. Entonces, uní a Harlequins y ahora tengo una semana que parece a las semanas que tuve en la academia en UL Boss, que tiene sí, las dos sesiones en la cancha. Una sesión de destrezas, otra de rapidez, muchas en el gimnasio y sí, ahora se parece como una semana profesional.
¿Te acordás cómo fue que te convocaron al seleccionado, al equipo nacional por primera vez?
Sí, fue un poco raro porque después de pasar tiempo en Argentina fui a Viena y yo jugué en la selección de Austria, pero no oficialmente. En los torneos oficialmente no jugué. Pero en un torneo con Austria jugué contra Irlanda y esto fue de Sevens. Entonces cuando yo regresé de Irlanda a ellos les gusté y empecé a jugar o entrenar con la selección de Sevens en Irlanda y yo tuve solamente un cap, un torneo con Irlanda desafortunadamente en los Sevens y después sí, empecé a jugar con o entrenar con la selección de 15, pero duró mucho tiempo, más tiempo que me gustaría, que por fin tuve mi primer partido con Irlanda en 2017, creo, contra Canadá. Esto fue mi primer partido con Irlanda cuando tuve 27 años, que fue más tarde que me ha gustado.
Pará, ¿y ese año que debutaste también jugaste mundial?
Sí, el mundial... Personalmente fue difícil para mí, también fue difícil para el equipo. Terminamos en posición 8 o 9, en la posición 9 y por eso tenemos que calificar para el mundial que viene. Entonces fue decepcionado este torneo para Irlanda y también para mí que no jugué tanto que como me había gustado, pero jugué en un partido. Hay cinco partidos y no me usaron y esto fue muy difícil para mí porque yo pensé que sí, que me podía jugar, pero no quieren cambiar al equipo y sí, entonces fue, es difícil porque nadie habla ahora sobre este mundial, es una memoria mala para el rugby en Irlanda y el rugby femenino en Irlanda, entonces Pero aprendimos mucho, yo aprendí mucho en este torneo y por eso yo tengo tantas ganas de calificar y de ir el año que viene a Nueva Zelanda para jugar otra vez en un mundial.
Quizás la decepción más grande fue que el mundial se jugó en Irlanda ante su gente y pensaron que iban a tener una posición un poco mejor.
Claro que sí. Creo que fue como el mundial en Inglaterra para los ingleses este año. Yo pienso mucho en esto porque parece que un mundial en su tierra sería el mejor experiencia en tu vida, pero para nosotras no fue así, desafortunadamente. El primer partido, bueno, no jugué. Ganamos contra Australia y fue un partido muy bueno y todo el país fueron muy emocionante y sí, después jugamos contra Japón y fue muy
ajustado el marcador.
Sí. Y después perdimos contra la Francia y después de esto sigo mal. Y perdimos contra Australia cuando jugamos la segunda vez y después perdimos contra Gales. Y esto es, sí, fue muy difícil para nosotras.
Bien, igualmente también sabemos que Nueva Zelanda e Inglaterra están probablemente un escalón arriba del resto de los seleccionados. ¿Ustedes las ven muy lejos?
No muy lejos, porque nosotras ganamos contra Nueva Zelanda en 2000, en el Mundial de 2014. Ganamos contra Nueva Zelanda y después de verdad no, ¿qué pasó? Porque Irlanda ganaron después el Six Naciones dos veces, pero después de esto Inglaterra, por ejemplo, ahora es un equipo profesional. Nueva Zelanda es ahora casi profesional y por eso es lejos, ¿no? Porque antes, cuando todos los equipos no fueron profesionales, fue mucho más cerca y mucho más justo, pero ahora hay dinero que están en unos países que no están en los otros y por eso creo que sí, estamos un poco lejos ahora, pero no puedes decir esto porque hay que creer que puedes tener éxito, porque si no es más difícil creer que puedes ganar o puedes tener una performance así. O pero bueno, Francia también tiene un equipo muy fuerte y no sé qué pasa con Irlanda, de verdad, porque unos años antes estuvimos muy fuerte en el mundo y ahora uno de los equipos, en el segundo nivel.
Bien, me imagino que, bueno, jugar en seleccionado debe ser un orgullo enorme. Y vi que en tu pueblo te hicieron un mural con tu imagen jugando. Quiero espectacular, salí a la esquina de tu casa y que estés vos dibujada.
Eso fue un proyecto de Aer Lingus, que es una compañía de aviación que apoyan a Irlanda, al rugby en Irlanda, y sí, es increíble. No es cerca de mi casa porque nosotros vivimos un poco afuera del pueblo, pero está cerca de mi viejo colegio y está en el pueblo, y si yo voy de compras o algo, tengo que ir cerca del mural y es muy raro, de verdad, verlo, pero es impresionante, es muy bonito y sí, mi familia está muy orgullosa de ver esto en el pueblo.
¿Todavía está el mural o ya lo sacaron?
Sí, todavía está, sí, no sé, espero que va a estar, porque es importante para el deporte de mujeres.
Sí, sin duda. Pará, ¿y lo pusieron en la pared de un pub o dónde lo pusieron?
Sí, está en la pared de un pub donde yo y mis amigos vamos todas las navidades cuando estamos cuando volvemos a Malo, vamos a este pub. Y sí, ahora yo sabía que este mural va a estar en algún lugar en Malo. Me dijeron que sí, vamos a poner un mural de voz y yo no dije nada a mi familia o a nadie. Y un amigo mío quien juega rugby acá en Malo con el equipo de hombres me envió una imagen. ¿Has visto esto? Yo dije, no, que está en la pared de Albert's, que es un pub que donde vamos juntos. Y, sí, es increíble.
El mejor lugar de Mallow para que te hagan un mural, espectacular. Sí. Pará, y otra cosa que te pasó impresionante fue que te hayan convocado a las Barbarians, que para el trasladado a los hombres es un orgullo enorme y quizás una distinción que uno se pone en su carrera, es un honor. Para las mujeres, que empezó hace poco el equipo femenino, me imagino que también, y que habrá sido unos días increíbles.
Sí, increíbles. Y yo también jugué con Munster contra las Barbarians en el primer partido de las mujeres. Entonces, para estar invitada a jugar con ellos unos años después fue increíble. Y también a mí me invitaron a jugar el año anterior a jugar con los Barbarians en Colorado, en los Estados Unidos, pero yo estuve de vacaciones en Sudáfrica a la boda de mi amiga, entonces no podía ir. Y cuando me invitaron por la segunda vez, yo fui a mi familia y dije, me invitaron a jugar con los Barbarians, y ellos dijeron, ¿dónde? ¿Dónde? Y dije, I'm Cardiff, y yo estuve muy emocionante, y ellos estuvieron como, oh, el Cardiff, pero para mí, el Cardiff es mi ciudad de rugby favorito en el mundo, es increíble porque el estadio está en el centro de la ciudad. También yo fui a apoyar a Munster en Cardiff dos veces para verlos ganar el torneo de Europa. Entonces yo tengo recuerdos muy buenos de Cardiff, y es el estadio con el techo, y la ciudad de Cardiff me encantó. Entonces no podía ser mejor para mí jugar con los Barbarians contra Gales en el estadio principal en Cardiff.
Todo el mundo coincide que Cardiff es la ciudad de rugby por excelencia. Adentro del estadio, afuera del estadio, espectacular, cosa que no tiene prácticamente ninguna ciudad en el mundo. Y les tocó también compartir mucho con los Barbarians hombres. Hubieron imágenes de saludos, compartían lugar de entrenamiento, que también era un equipazo el de Barbarians masculino.
Sí, fue muy buena compartir la experiencia con ellos, porque por eso creo tuvimos la oportunidad de jugar en el estadio como esto, porque si no, no habían tantos hinchas, por ejemplo. Entonces, sí, fue muy buena. Nosotras conocimos a ellos durante la semana, y sí, hicimos unos partes de entrenamiento juntos, y de verdad, y fue muy buena conocer a jugadores como Machu Bastaró y quién más. Había un jugador de Argentina también.
Sí, había dos argentinos, sí. Batu Escurra y Rete González Iglesias.
Sí, sí, sí. Y sí, fue muy buena conocer a ellos. Pero de verdad, compartir esta experiencia con las chicas de todo el mundo, que juegan muy bien, que también están luchando para el rugby de mujeres por todo el mundo. Esto fue una experiencia muy, muy buenísima. Sí, y ahora estamos todavía amigas y hablamos mucho, y para mí la experiencia de Barbarians fue muy importante, porque yo justo en Irlanda, en la selección de Irlanda, hemos jugado unos partidos esa noviembre también, y para mí no fueron partidos muy buenas, jugamos muy estricto, tuvimos pasos y jugadas que yo estaba pensando que si he perdido mi forma, no estoy jugando bien, porque estoy demasiada vieja ahora, no sé. Entonces, esta experiencia con los Barbarians vino en el momento correcto para mí, porque tenéis solamente una semana con el equipo, no hay tiempo para aprender jugadas o decidir cómo vamos a jugar, solamente juega, y esto me enseñó, nunca más te dudas así, porque yo jugué muy bien y lo amé. Ahora tengo un tatuaje, es un poco tradición de tener un tatuaje de un ovejita cuando estás con los Barbarians, pero yo fui después a tener este tatuaje porque para mí mí me es un recuerdo de no tener esa duda sobre cómo juegas, nunca más que te dudas así.
Excelente, así que cuando dudas ves que jugaste en Barbarian, que tenés el tatuaje de la oveja y decís yo puedo. Pará, y jugás en Harlequins, que también es un club recontra tradicional en un lugar hermoso en Londres. Contame un poquito brevemente, si querés, la liga esta femenina, que está muy fuerte.
Sí, ahora está muy fuerte. Se dice que es el mejor liga en el mundo para las mujeres. Sí, con Harlequins es interesante porque hay muchas jugadoras que juegan con Inglaterra y ellas son profesionales. El resto del equipo que no tienen contratos con Inglaterra no están full time, no es su trabajo. Entonces hay que trabajar durante el día y después venir, unir con las otras chicas que ya estuvieron todo el día entrenando. Entonces es ahora porque está desarrollando, está ahora un poco mejorando la liga. Entonces, pero para mí, yo decidí a trabajar medio tiempo para así que pudiera entrenar durante los días con las chicas que tienen ese contrato. Y sí, está muy bien entrenar como una profesional, por fin, al fin de mi carrera de jugar. Me alegro mucho tener esta oportunidad de entrenar y estar en un club así justo antes de que dejo de jugar para siempre. Entonces, sí, es interesante estar en Harlequins ahora.
Cleveland is where the urban meets the outdoors, where cultural celebrations meet rabid sports fans meet the symphony, where nobody goes hungry and everybody loves music. Fueled by passion, we are the land for life. From rich history to hidden gems, the Legends of the Land podcast shares the real stories from real Clevelanders that shape the city. From iconic chefs to grassroots changemakers, sports heroes to creative visionaries, learn why living all out is in Cleveland's DNA. Go to thisiscle.com/podcast.
Muy bien. Vos escuchaste algunos de nuestros programas y sabés que siempre les hacemos un test, que acá en Argentina se le dice ping-pong, preguntas y respuestas muy cortitas, por fuera del rugby. La primera es, ¿cómo eras como alumna en la escuela?
Que ahora soy profesora, yo sé que yo fui como pesadilla.
Muy bien. La dos es, ¿mejores vacaciones que hiciste?
Francia.
La tres, ¿videojuego preferido? ¿Eras buena jugando algún videogame, PlayStation, los arcade?
No, horrible. Ah, ¿sabes lo que me gusta? Es air hockey, que está en una mesa.
Sí, perfecto. Acá en Buenos Aires se le dice tejo, pero sí.
¿Ah, sí?
Sí, el que se juega, que le pegás con un cosito de plástico a un tejo.
Sí, me encanta.
Perfecto. La cuatro, ¿a qué famosa te pareces? O tus amigos te dicen, te pareces a tal persona.
Sí, ella es un boxeador, hace el boxeo en Irlanda y se llama Katie Taylor, es irlandesa y sí, la gente dice que, yo pensé que fuiste Katie Taylor. Dije, no.
¿Cuál de los quehaceres hogareños es el que mejor te sale? Ninguno.
Ninguno. Bueno, cocinar.
Muy bien. ¿Cuál es el plato más característico de Irlanda?
Bacon and cabbage. Bueno, el jamón y cabbage. ¿Cómo se dice cabbage?
Repollo. La número 6. ¿En qué otro deporte crees que hubiese sido buena?
El fútbol, creo. El soccer.
Bien, el fútbol, el tradicional, no el gaélico.
O el golf, sí.
¿Al golf también?
Sí.
Para el golf vas a tener el resto de tu vida para jugar. Al fútbol...
Sí, bueno, sí, claro que sí.
Para el fútbol, ¿juegas bien? ¿Juegas en serio o no, era solo un pasatiempo?
No, nunca tuve la oportunidad de jugar en serio y me había gustado jugar muchísimo. Sí, no tuve la oportunidad, de verdad.
Bien, la 7, bueno, esta es más apuntada a los argentinos, uruguayos o sudamericanos. La parte del asado preferida. ¿Comiste mucho asado en los 6 meses que estuviste acá en Argentina?
Sí, muchísimo.
Bien, ¿alguna cosa del asado que te llamó la atención? Está bien, no es solo carne. Está la parte de las achuras, que si no estás acostumbrado, la mirás rara a la achura. Los chorizos, morcilla. ¿Probaste o no?
Morcilla. Sí, me encantó la morcilla, pero también sabes que cuando yo jugué con estudiantes, todos los jueves el entrenador se desapareció a las 10 y nosotros continuamos a jugar o entrenar entre nosotros hasta las 11. Y el entrenador se fue a buscar a algo para poner en
En la parrilla.
la parrilla, sí. Y volvimos a la casa para bañarnos y después volvimos al club, a estudiantes, para tener un asado muy tarde, que fue muy tarde para mí, fue a la 1 por la mañana. Estuvimos adentro comiendo el bife, un lomo. Sí, me encantaron esos días, pero fue increíble el lomo que comimos, el bife. Oh, me encantó.
La 8, grupo musical preferido.
Coldplay. También me encanta la música irlandesa tradicional. Sí, pero es muy divertido y muy rápido y hay bailes y todo y sí, me encanta.
La 9, en el fútbol, hincha de.
River.
Y en Irlanda.
En Irlanda, bueno, Liverpool fue el equipo mío cuando era joven, pero ahora no me importa el fútbol nada. Pero cuando yo estuve en Argentina, fue cuando el River se fue a la B.
Sí.
¿Te acordás?
Sí, soy de Boca, así que lo recuerdo bastante.
Pero ¿te acordás de este hombre que había un video viral sobre un hombre, el fanático, el
El
Thanos?
Tano Pazman.
Claro, y él me enseñó muchísimo sobre el fútbol en Argentina y sobre la vida en Argentina y también las palabras malas y todo. Entonces, a mí me gustó mucho, pero también mi familia con quien viví, mi familia argentina son hinchas de River. Entonces, sí, digo River.
Para, ¿cuál fue el insulto que le copiaste al Tano Pazman y que usaste en algún partido? Alguno le tenés que haber copiado.
Lo puedo decir. La puta que me parió.
Sí.
Qué forro, qué forro.
Es espectacular. La pregunta 10. ¿Dibujo animado preferido en tu infancia?
Creo que Pokémon.
La número 11. ¿Cerveza negra o rubia?
Negra, el Guinness.
Bien, sí, la más popular. Ahí está la fábrica en Dublín.
Sí, se puede comprar en Buenos Aires o en Argentina.
Sí, se consigue en algún lugar. Igual comprar un porrón de Guinness prácticamente cuesta lo mismo que un departamento. Bueno, la 12, pregunta para argentinos y uruguayos, pero ya en la previa de esta nota subiste una foto y la pregunta es ¿mate o café?
A mí me encanta el mate, pero tomo normalmente el café porque no tengo nadie con quien puedo compartir el mate. Pero a veces lo tomo solita en casa y es un poco prefiero compartirlo como en Argentina.
Bueno, en Harley Quinn hay dos argentinos. Está Landajo, está García Bota, así que ellos son bastante materos. Así que si te los cruzas en el club, les podés pedir un mate.
Sí, yo aprendí que tienen un club de mate todos los martes y hay un miembro del staff ahí. Hay alguien quien me dijo que él va todos los martes a compartir mate con los argentinos. Me dijo, ¿puedes venir el martes que viene? Y dije, bueno, ok, me encantaría compartir unos mates con ustedes. Y esto fue el primer martes de la pandemia. Entonces, no resultó que fui a compartir mate con ellos.
Ah, aparte es una de las cosas más peligrosas para el contagio, ¿no? Compartir un mate. Así que, bueno, cada uno se lleva su mate. La 13, gusto de helado preferido.
Pistachio.
Sí, espectacular el pistacho. ¿Estás de acuerdo conmigo que el helado argentino es de los mejores del mundo?
De verdad. Ah, sí, el helado. Y también en Argentina se puede llamar para helado en Argentina.
Sí.
Que nunca he visto más en mi vida que se puede sí, llamar para helado a la casa.
Espectacular, sí, así es como engordamos año a año. La 14, ¿quién era tu ídolo en tu infancia o adolescencia?
¿Sabes qué? La pared en mi habitación, en mi casa, está totalmente cobrado con gente de deporte, de los deportes. Hay 50 o 60 personas en la pared, pero cada uno es hombre. Entonces, yo quiero que este cambie para las chicas, que a ellas les gustaría ser deportistas, que pueden tener a mujeres en la pared, atletas femeninas.
Muy bien, qué buen mensaje. Me imagino que en esa pared habrán estado Keith Wood, el hooker de Irlanda, que fue un crack durante décadas. Futbolista, me imagino a Robbie Keane, era el delantero, era irlandés.
Nosotros preferamos a Roy Keane porque él es de Cork. Y yo soy también de Cork. Y él es un hombre muy, muy interesante. Sí, también hay Eddie Jordan, que es manejador de Fórmula 1. Y también Ronan O'Gara, que fue un ídolo mío. Y Peter Stringer, Paul O'Connell, que todos son
de Monster.
Jugadores de Monster City.
Y la última pregunta es, si tenés algún... TOC, se le dice acá en Argentina, es trastorno obsesivo compulsivo, algo que haces y no te das cuenta, como la que me pasa a mí, que cuento siempre, es que siempre pienso que me olvido las puertas abiertas.
No estoy así, pero no creo que tengo algo físico que hago, pero si, mis amigos en Inglaterra, en Harley Quinn, bueno, los ingleses siempre dicen que yo siempre digo que algo es gas, que significa que es gracioso. Digo siempre gas, gas, o es raro, o es divertido, o no sé, pero digo siempre gas.
Bien, siempre tenés una frase ahí que usas siempre. Yo también, siempre arranco la frase con bien. Claro que está bien.
Bien, bien, bien.
Bien, y para ir cerrando, una pregunta, esta pregunta es complicada. Imagino igual no te van a escuchar en Irlanda. Hace unas semanas que lanzaron las camisetas de los seleccionados irlandeses. Para la camiseta de los hombres hicieron una producción con los jugadores hombres y con las mujeres pusieron modelos. La marca dijo que era porque no habían podido hacer la sesión de este año y repitieron la del año pasado, pero bueno, fue algo polémico y para las mujeres que juegan este deporte no fue un buen mensaje, o yo creo que no es un buen mensaje. ¿Qué pensás vos? ¿Cuál es tu posición?
Fue un poco raro, de verdad, porque ese tweet que tuvo las tres modelos al lado de los tres jugadores, esto a mí me pareció peor que ya que realmente fue, porque estos modelos fueron de la tienda en línea. También hay modelos masculinos que no juegan al rugby también, que estuvieron en la tienda en línea. Y sí, fue un error de Canterbury que no hicieron el lanzamiento de la camiseta juntos, pero igual yo entendí que vamos a hacer un lanzamiento de nuestra camiseta más tarde, antes de vamos a jugar. Entonces, sí, está bien, porque fue la reacción que me enojó, de verdad, porque había un hombre, no sé si has visto esto, pero había un hombre que dijo que, supongo que, o claro que Canterbury usan las modelos femeninos porque las rugbyers no son atractivas, sino tienen la física buena y a la gente no le gusta esto. Y fue... Eso es basura total, porque yo sé que las rugbyers pueden ser modelos. Tienen la física muy buena y hay tantos que son muy atractivas y la reacción
sí,
fue...
lo mismo que el jugador de rugby varón. Para los varones pusieron gordos con barba. Porque... ¿Y cuál es el problema? O sea, se pone la ropa y le sacan la foto y va bien. O sea, no sé cuál es la diferencia.
Claro, claro. Fue, el caso total fue una pesadilla, de verdad, porque había estas opiniones de estos hombres que no saben nada de la rugby femenino y había este movimiento de las chicas en línea que fue muy esto demuestra que hay tanto apoyo para el rugby femenino. Y también con la camiseta, este año por la primera vez vamos a tener en la camiseta de las mujeres, bueno, por la primera vez está, se puede comprarlo en línea. Esto es muy buena. También vamos a tener el escudo de la Unión. Tradicionalmente, todos los equipos representativos tienen un escudo con círculo, que es diferente del equipo de los hombres, la selección superior. Y para nosotras no somos un equipo representativo. Es importante que nosotros tienen el mismo escudo que los hombres, porque la única cosa que separamos es el dinero. Entonces, sí, es por la primera vez este año vamos a tener el escudo que es lo mismo que los hombres, y esto es importante. Fue un error de Canterbury que no hicieron el lanzamiento juntos, pero vamos a tener nuestro propio lanzamiento para la camiseta y estará bien. Y el movimiento fue bien. La polémica, que se dice, fue bien, que demuestra el apoyo para las mujeres en el rugby.
Bien, y ya tenés mural, ¿te vas a animar a modelar si te dicen?
¡Yo! Bueno, supongo que sí. Ay, no sé, pero hay tantas mujeres en el equipo que pudieron hacerlo muy bueno. Entonces, cualquiera que eligen estará bien.
Bien, estaré cerrando. El rugby argentino femenino va progresando lento, pero progresa y van cada vez mejorando su nivel. Por lo poco que pudiste ver acá en el tiempo que estuviste en Argentina, ¿qué pensás que tiene que hacer Argentina para mejorar cada vez más y poder insertarse en el rugby internacional? Cosa que todavía, por ejemplo, ni Brasil, que quizás son las mejores del continente, están pudiendo lograr.
Yo creo que es lo mismo que acá. Necesitamos el apoyamiento de la Unión, también de los jugadores profesionales, que has visto que hay tanto apoyo para los movimientos del LGBT, también para el BLM, y nadie dijo nada en apoyamiento para las mujeres. Y esto es muy notable, porque los hinchas, los fanáticos, ellos tienen tanta admiración para los jugadores profesionales, los hombres, los varones, que si ellos demuestran apoyo para las mujeres, esto será bien para el rugby femenino. También creo que estará el mismo en Argentina. Si los clubes tienen gente importante en los clubes en Argentina, en Buenos Aires y por todos lados, que tienen respeto para las mujeres que juegan al rugby, esto crece en los clubes, y para la gente quien sigue a los clubes, esto es muy importante. ¿Sabes qué? Cuando... Yo quería contarte esta historia antes, cuando estaba hablando sobre mi experiencia en Pebajó, pero cuando yo fui a visitar a otros clubes cerca de Pebajó para mirar los partidos, pero también para unas veces yo jugué con ellos también, y cuando visitamos a un club, no me recuerdo qué club exactamente, pero nunca de los clubes tuvieron un baño para las mujeres. Nunca he visto un baño para las mujeres en ninguno de los clubes. Pero algún día fuimos a otro club, no sé, fue Carlos Casares o Tranquilo qué, no sé. Y había dos puertas, una para los hombres y otra para las mujeres, y dije a mis compañeros de trabajo, dije, ¿tienen un baño para las mujeres? Y yo estuve muy emocionante porque fue la primera vez que he visto esto, y fui a usarla, y cuando abrí la puerta, bueno, ¿cómo se dice? Un
depósito.
No, un agujero en la tierra y un tubo que sobresalió del... Entonces, no fue un baño para las mujeres, pero tuvieron la idea de tener un baño para las mujeres, pero no, nunca terminaron
de construirlo.
Sí, construirlo, sí, eso. Entonces, aprendí que las mujeres no quieren entrar en los clubes. Bueno, es raro que las mujeres vienen a los clubes y vienen a jugar. Entonces, sí, será lento que cosas van a cambiar, porque esto fue hace 10 años que no tuvieron esto, el baño para las mujeres, y esto fue la única que he visto, y no me sorprende que es lento, que es porque el rugby por todas partes en el mundo fue tradicionalmente un partido para los hombres, entonces es una lucha siempre. Está cambiando, por supuesto, está cambiando, pero todavía es una lucha. Pero seguro que las argentinas que juegan al rugby van a jugar tan bien como los hombres, porque los argentinos están conocidos por jugar con tanto orgullo, jugar muy físico, y tienen los valores que están muy fuertes en rugby. Y por supuesto que las mujeres van a tener éxito, espero que más pronto que tarde.
Pará, que te quería preguntar, porque pensé que habías entrenado nada más acá en Argentina. ¿Llegaste a jugar partidos con hombres?
Sí, bueno, con los menores de 18, porque yo tuve 20 y 21 años cuando yo estuve, y sí, jugué en dos partidos con ellos. Por causa o gracias a esta academia que entrené en Limerick, yo entrené siempre y jugué siempre con los chicos. En partidos no, pero cuando llegué a Argentina quería jugar. Entonces, en algún día yo traje mis botas conmigo en el autobús o en colectivo, y llegamos a un club. Creo que esto fue en Carlos Casares, que está cerca de Pebajó. Y yo pregunté al entrenador de estudiantes de Pebajó, ¿puedo jugar hoy? Y me dijo, bueno, pregunta al entrenador del otro equipo. Y yo fui, hola, ¿puedo jugar hoy con los chicos? Y me miró así, y después dijo, ah, sos la irlandesa. Y sí, jugué en este partido y fue normal, el nivel normal, que sí, fue bien para mí. Unos años después, alguien me etiquetó por Instagram en una foto, y fui yo. Él dijo abajo de la foto, ¿quién dice que las mujeres no pueden jugar al rugby? Y uno de mis compañeros del estudiante se pegó, me etiquetó y dijo, ahora sos vos. Y dije, ¡oh, increíble! Y es una foto muy buena. Y no sé quién tiene esa foto ahora, pero hay tres chicos que están tacleándome y yo sigo por delante.
Ana, un placer enorme, un gusto haber tenido esta charla. Un español espectacular. Me tenías miedo y prácticamente no fallaste.
Sí, mucho miedo. Sí, hace mucho que porque yo era profesor de español muchos años antes. Y nunca lo uso mi español ahora, entonces es un placer hablar en castellano con un argentino sobre el rugby otra vez. Entonces, muchas gracias.
Bueno, gracias, Ana.
Tengo que preguntarte, Pato, ¿quién tuvo el mejor castellano? ¿Yo o Chanik Nayanga?
Vos. ¿Vos? ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque pronunciaste en perfecto porteño el yo.
Yo.
Con Y bien acentuada, yo.
Sí, fue difícil para mí regresar a Argentina y convertirme en profesora de español. Tuve que cambiar todo eso y decir, yo me llamo. Fue difícil para mí, entonces me alegro mucho usarlo otra vez.
Gracias, Ana, te mando un beso.
Muchas gracias, Pato.
Cleveland is where the urban meets the outdoors, where cultural celebrations meet rabid sports fans meet the symphony. Where nobody goes hungry and everybody loves music. Fueled by passion, we are the land for life. From rich history to hidden gems, the Legends of the Land podcast shares the real stories from real Clevelanders that shape the city. From iconic chefs to grassroots changemakers, sports heroes to creative visionaries, learn why living all out is in Cleveland's DNA. Go to thisisCLE.com/podcast.
Y Y gracias a ustedes por haber estado ahí. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Somos @15podcast en Instagram, Twitter y Facebook. Y también pueden suscribirse gratuitamente a nuestros canales de Spotify, Apple Podcast y YouTube. Nos reencontraremos en el próximo episodio. Chau.
Cleveland is where the urban meets the outdoors, where cultural celebrations meet rabid sports fans meet the symphony, where nobody goes hungry and everybody loves music. Fueled by passion, we are the land for life. From rich history to hidden gems, the Legends of the Land podcast shares the real stories from real Clevelanders that shape the city. From iconic chefs to grassroots changemakers, sports heroes to creative visionaries, learn why living all out is in Cleveland's DNA. Go to thisisCLE.com/podcast.
I'm here with SpinQuest, where you can play and win from the comfort of your own home with hundreds of slot games and all of the table games you love with real cash prizes. Right now, $30 coin packs are on sale for $10 for new users. It's all at SpinQuest.com. That's SPINQUEST.com.
SpinQuest is a free-to-play social casino. Void where prohibited. Visit SpinQuest.com for more details.
Cleveland is where the urban meets the outdoors, where cultural celebrations meet rabid sports fans meet the symphony, where nobody goes hungry and everybody loves music. Fueled by passion, we are the land for life. From rich history to hidden gems, the Legends of the Land podcast shares the real stories from real Clevelanders that shape the city. From iconic chefs to grassroots changemakers, sports heroes to creative visionaries, learn why living all out is in Cleveland's DNA. Go to thisisCLE.com/podcast.